Vamos a estudiar una carta muy, muy importante, la carta a los romanos. Y esta es una carta que tiene mucho significado para mí. Ahorita les platico por qué. Pero antes de eso, vayamos a hacer otra vez una pequeña reseña de lo que vimos la vez pasada para ubicarnos un poquito. Estamos por ahí estudiando la carta a los romanos. Y si lo ubicamos, está ahí en verde, y estamos en lo que es el tercer viaje misionero de Pablo. Entonces, en este periodo estamos ahí en este viaje, y en este periodo fue cuando Pablo escribe la carta a los romanos. La carta de los romanos tiene una importancia histórica que muy poca gente realmente se da cuenta. Porque, no sé si han oído de Martín Lutero. Este fue el hombre que, sin quererlo, sin realmente estarlo buscando, comenzó el movimiento de la Reforma. Él, precisamente, fue un día que se encontraba leyendo esta carta a los romanos, que se dio cuenta que había que cambiar algunas cosas en la Iglesia Católica Romana, porque él era un sacerdote católico. Él no estaba pensando separarse y formar otra denominación o otra iglesia o formar el protestantismo. Él lo que quería era reformar la iglesia desde dentro. Pero lo que muy poca gente sabe fue que esta carta y el haber estudiado esta carta fue el catalizador, fue la mecha que le prendió esta pasión por empezar a cambiar la iglesia. ¿Y qué sabemos, por ejemplo, de la historia de la iglesia en Roma? Bueno, ustedes saben, esto es una fotografía del Vaticano, pero en aquel tiempo Hablando del Vaticano, no existía el Vaticano en esta época. La iglesia en Roma era una iglesia muy, muy joven. Tenía apenas unos 20 años de haberse formado esta iglesia. Acuérdense cuando, después de Pentecostés, que lo vamos a ver en este... Mucha gente piensa, no sabe que Pablo no fue el que fundó la iglesia en Roma. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? Ya no hemos hablado. No sabemos. ¿Eh?
Pero dicen que es Pedro.
No fue Pedro. Lo más seguro es que quién sabe, como decimos.
Y de hecho muchos no saben que es hasta 1500 cuando se funda la Basílica de San Pedro.
Hermano, te adelantaste 1500 años. A eso ni en historia de la iglesia llegamos hasta el año 600, por cierto. Pero aquí sabemos por la lectura de Hechos que en el día de Pentecostés ya había ciudadanos romanos ahí, porque se acuerdan que de Pentecostés iba gente de todo el mundo, judíos de todo el mundo, y había gente de Roma. Roma en aquel tiempo era una gran ciudad, aproximadamente 1 millón de habitantes en aquel tiempo. Era un mundo de gente. Y para cuando Pablo ya les escribe en Roma, obviamente esto es una foto del Coliseo, y estamos sacando todo fuera de tiempo, pero... El Coliseo no se habría construido sino hasta unos 50 años después de que Pablo escribe la carta a los romanos. No existía todavía esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Parte de la razón por la que Pablo escribe esta carta a los romanos, que por cierto es la carta más larga que Pablo escribe, es una carta muy extensa y muy cargada teológicamente. Es una carta fundamental para entender la salvación por fe. Y tiene un corazón, tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque cuando yo me convertí al cristianismo fue la primera carta que yo estudié. Fue el primer pasaje, fueron los primeros pasajes donde di mis pininos espirituales fueron en las aguas de la carta a los romanos. El primer pasaje que yo aprendí fue Romanos 5:8. ¿Alguien se lo sabe? Mas Dios muestra su amor. Está el Evangelio. El Evangelio en una frase, en Romanos 5:8. Pero fíjense, para el 56-57, que Pablo ya está escribiendo la carta a los romanos desde Corinto, por cierto que al final de la carta, ¿se acuerdan? Manda ahí a saludar a Erasto, que era de ese lugar. Bueno, acá en los 50, más bien dice, les manda saludos a Erasto, que está acá conmigo, les manda saludos a los de Roma, obviamente conocía por ahí algunas personas. Y lean el final de Romanos también, porque es interesante, me dice, mando saludar también a mis parientes, y nombra ahí hay algunas personas. Entonces es interesante, ya había relación entre gente en Corinto y gente en Roma, y vamos a ver un poco más de esto. Ahora, aquí puse un dato interesante, ya para los 50, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, bueno, ¿por qué le escribe? Porque había ciertos problemas en Roma, no eran los problemas tan graves que estaban pasando en Corinto, no tenían tantos problemas como de inmoralidad y cuestiones de ese tipo. Eran más bien problemas de doctrina. Y para entender por qué tenían estos problemas de doctrina, hay que meternos un poquito a la historia. Y aquí es donde nos podemos armar un poquito y auxiliar de la historia secular. Hubo un historiador romano muy importante en esta época, en el siglo primero, que se llamó Suetonio, y Suetonio era el guardián de los archivos imperiales del emperador romano. Este era por decir algo, el bibliotecario en jefe de los archivos de los romanos, y en un momento dado decidió escribir la historia definitiva de los emperadores de Roma. Y adivinen cómo le puso a su obra. Las vidas de los Césares. Y empezó a escribir, y en uno de estos libros habla del emperador Claudio, que estuvo por ahí rigiendo Roma en el año 50, 49, 50, 51, 52, y dice esto: Claudio, el emperador Claudio, expulsó a los judíos de Roma porque los judíos constantemente causaban altercados instigados por un tal Crestus. Y la razón por la que escribe Crestus, está mal escrito, en latín lo escribe mal, porque no sabía, hace una transliteración de lo que decían los judíos de Cristo. Entonces, sabemos históricamente que Claudio expulsa en esta época a los judíos de Roma, y acuérdense que para los romanos el cristianismo era una rama o una secta del judaísmo. No había diferencia entre los cristianos y los judíos para ellos. Lo interesante es que el gran historiador Lucas, que tenemos como escritor del libro de Hechos, también habla de esto. Y ahí tenemos la coincidencia de historia secular con historia bíblica, y dice esto en Hechos 18: Pablo fue y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Ven lo interesante que cómo se entrelaza aquí la historia? Y aquí está hablando Pablo desde Corinto. Entonces, Aquila y Priscila los conoce porque habían salido de Roma y se encuentran en Corinto con ellos. Y ahí es donde se conocen y hacen una gran amistad. Ahora, para entender lo que sucede en la iglesia de Roma y el motivo de la escritura de Pablo, vamos a meternos al website de la página de la iglesia de Roma del siglo primero. ¿Les parece? ya estaban modernos, estaban adelantados unos 2000 años ahí. Pero hipotéticamente, si fuéramos a la página de web de la iglesia de Roma del siglo I, entraríamos y veríamos allí un menú y veríamos historia, quién es el staff, qué actividades, qué creencias tienen, todo esto. Y en la historia diríamos que se inicia por un grupo de judíos que escucharon la historia de Jesús en el día de Pentecostés en Jerusalén y después llevaron esto, este evangelio a Roma, y así es como crece la iglesia en Roma. No sabemos quién exactamente, pero alguien ahí. Si viéramos quiénes son los líderes de la iglesia allá, veríamos que el pastor era un judío, el pastor de jóvenes era un judío, el evangelista principal era un judío, el tesorero un judío, la alabanza era un judío, y bueno, como somos una, serían una iglesia multicultural, tendrían también judíos y gentiles como mujeres. Pero el liderazgo básico estaría formado por judíos. Ahora imagínense qué pasa cuando a todos los judíos los echan, se tienen que ir, y qué es lo que sucede después. Bueno, después de que Claudio los echa, uno vería que el staff ahora es, el pastor es un gentil, el pastor de jóvenes es un gentil, el tesorero un gentil, la alabanza un gentil, y los ujieres son más gentiles porque ya los judíos los echaron. Es una iglesia ahora formada por gentiles, principalmente. Los judíos, obviamente, seguramente algún ilegal se quedó por ahí colado entre los judíos. Pasa, ¿no? Pero sucede que la iglesia principalmente ya estaba formada por judíos. Perdón, por gentiles. Ahora imagínense ustedes qué pasa cuando unos 2 o 3 años después sale Claudio, se quita esta prohibición y empiezan a regresar los judíos a Roma. Llega el pastor judío y dice, bueno, gracias por calentarme el lugarcito, hágase un ladito que ya llegó el pastor. Sí hicieron eso, eso fue lo que pasó, eso es parte del problema que sucede en la iglesia de Roma. Empiezan a volver los judíos y empiezan a tener conversaciones y tener conflicto en cuanto, bueno, tenemos que judaizar o no, hay que circuncidarnos o no, hay que guardar toda la ley o no. Así que si ustedes hicieran un resumen o una síntesis de toda la carta de Pablo a los romanos, sería esta: justificación por fe sin las obras de la ley. Pablo les aclara ese punto muy, muy llanamente: la salvación es por fe sin las obras de la ley. Entonces Pablo empieza a escribir y nos quedan... A ver, el reto de hoy va a ser esta prueba. Tenemos 40 minutos para recorrer toda la carta a los romanos. En un maratón, ¿les parece? ¿Prueba aceptada? A ver si la superamos. ¿Listos? Ya me están tomando el tiempo ahí, miren. Esta mano. Ok. Empecemos. Este es el contexto en el que escribe Pablo. Llegan, salen los judíos, están los gentiles unos 3 años, 2-3 años más o menos, y después empieza a volver el liderazgo de los judíos a la iglesia de Roma, empieza a hablar, a ver este conflicto de doctrina entre los judaizantes y los gentiles, y Pablo escribe esta carta de aclaración para ellos. Y entonces escribe como apóstol, como alguien con autoridad, alguien que habla la verdad, que está buscando la verdad y cree en la verdad del Evangelio. Cuando Pablo habla del Evangelio, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? Buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Crucifixión, resurrección y deidad también podemos hablar. Pero siempre que Pablo habla de las buenas nuevas, habla de la cruz y habla de la resurrección, por lo menos. Entonces, así habla a todas las naciones, no nada más a los judíos y a griegos, sino a todos. Y empieza diciéndoles, este mensaje es un mensaje del que no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? No solamente para los judíos, sino para los griegos también. ¿Ven cómo empieza a hacer lazos de unión entre ambos? Este Evangelio no es nada más para un grupo, o para el grupo que se quedó, o para el grupo que se fue. Es un Evangelio para todos. Sin embargo, aquí hay un gran problema. Y el problema se llama pecado. Dije la palabra. Fíjense ahora, hermanos y amigos, muchas veces en la iglesia ya no se utiliza esta palabra, es casi ofensiva. Pero este es el punto central de Pablo en la carta, y así es como empieza. Me encanta cómo empieza Pablo, y coincide con lo que decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía: el cristianismo no va a tener sentido en la vida de una persona si empezamos con las buenas noticias. Uno no puede entender el cristianismo si empieza con las buenas noticias. Uno tiene que empezar con las malas noticias para poder entender el Evangelio. Si no, no va a entender para qué murió Jesús, para qué fue crucificado, para qué resucitó. Uno tiene que empezar con las malas noticias, y eso es precisamente lo que hace Pablo en esta carta. Desde el capítulo 1 dice: hay un problema con la humanidad, y es la maldad que hay en el corazón del hombre. Y no solo eso, el problema no es nada más la maldad del hombre, sino que hay un juicio divino, porque Dios es justo. Nuestra queja más grande contra Dios es: Dios, ¿por qué no terminas con el mal que hay en el mundo? Destruye todo el mal que hay en el mundo. Y yo me pregunto, si Dios hiciera esto, si estaríamos aquí el próximo minuto que Dios hiciera eso. Pero queremos justicia, y Dios va a hacer justicia. Pero si Dios hiciera justicia hoy, ahora, y nos diera todos lo que merecemos, ninguno entraría al cielo por sus propios méritos. Ese es el centro del mensaje de Pablo en este capítulo 1. Y para que los judíos no se levanten el cuello, les habla a ellos. Dice: y ustedes, hermanos judíos, no están mejor tampoco. Tal vez ustedes recibieron la verdad, recibieron la revelación y los oráculos de Dios directamente, pero miren cómo viven. Y miren cómo han vivido. Dios les ha mandado profeta tras profeta tras profeta, y a todos los echan o los matan. Hay un problema en la humanidad. Les voy a platicar, dice Pablo, de unas diferencias entre judíos y griegos. La diferencia es que los judíos tienen la Torá. Tuvieron esa gracia especial de Dios de ser el pueblo escogido por medio de quien Él decide revelarse a todo el resto de la humanidad, y, como dijo Abraham, revelarse a todas las naciones y bendecir a todas las naciones. Y ustedes, gentiles, no tienen nada, pero ¿saben qué? Igualmente tienen el mismo problema. Tienen ese problema en el corazón de que quieren mostrar su justicia, pero no pueden. Todos tenemos una placa aquí que dice pecador. La tenemos puesta ahí. Pero ¿saben qué? Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Es más, no hay buenas noticias, hay excelentes noticias. Y la noticia es esta. La noticia es que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios para todos los que creen en Él, en Cristo Jesús. Sí hay justicia, pero también hay misericordia. Sí hay juicio, pero también hay perdón. Pero no es un perdón que Dios te va a forzar y que te va a meter a la fuerza. Tú no quieres estar con Dios. Dios te va a decir, lástima, quisiera estar contigo por la eternidad, pero no te voy a obligar. Te voy a mandar flores, te voy a mandar cartas de amor, te voy a mandar mensajes todo el tiempo esperando una respuesta tuya. Y mis hermanas, yo no sé si han tenido por ahí algún pretendiente que les esté mandando flores y cartas y mensajes y llamadas. Pero si esta persona finalmente les dijera, si usted le dice, ¿sabe qué? Me cae muy bien, pero ¿cuál es la frase? Como amigos. Métele y póngale limón de una vez, ¿verdad? ¿Qué pensarían si esta persona les dice, no, es que yo le amo tanto que la voy a obligar a estar conmigo toda la vida? ¿Qué pensarían? Llamen a la policía. Dios es un caballero y no te va a obligar a estar con Él por la eternidad. Pero el problema ahí sigue. Pero Él dice, ¿sabes qué? Hay un camino muy sencillo y de veras yo no entiendo realmente la mente del ateo. No le entiendo. No entiendo cómo, si hay una gracia que te ha sido dada, si tenemos toda la evidencia que nos ha sido dada, nos está mandando flores, nos está mandando mensajes todo el tiempo, que digamos, ¿sabes qué? No quiero. Y eso es, y el gran problema aquí es la falta de reconocimiento de que hay un problema en nuestro corazón. ¿Saben cómo sabemos que hay un problema en nuestro corazón? Y lo decía la vez pasada. En la considerada opinión del Señor, si leemos la Escritura muy superficialmente, vamos a saber que no hemos llegado, que cualquiera que miente o que odia a su hermano es equivalente a un asesino, y aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y les decía en la clase pasada, yo no conozco a un solo hombre que no haya llegado a la pubertad siendo asesino adúltero. De veras. Pero no lo creemos. Cuando mis amigos ateos me dicen, uy, es que la sangre que se ha derramado por la iglesia y por la religión y todo esto, le saco una grafiquita de todas las guerras que ha habido en la historia de la humanidad desde el siglo I, y les muestro cuántas muertes han sido responsabilidad de la religión, y si quitamos el Islam sería como 3% de las guerras que ha habido desde entonces, y el otro 96%, adivinen qué son, guerras a manos de gobiernos seculares, y principalmente en el siglo XX, donde entre Stalin, Pol Pot, Mao Tse y algunos otros más, Hitler, eliminaron a más gente que en todos los siglos anteriores juntos. Y la conclusión, si ustedes estudian suficiente esto, la conclusión de los que estudiaron este fenómeno es que los que cometieron estos actos de genocidio fueron gente normal como usted y como yo. De hecho, Christopher Browning, uno de los que estudiaron el holocausto, al final concluye, pude ser la víctima o el victimario, ambos eran humanos. Esa es su conclusión. Y no es solo la conclusión de los que estudiaron, sino los mismos sobrevivientes del holocausto dicen, eran gente normal. Himmler, Eichmann, todos estos que cometieron genocidio en la Segunda Guerra Mundial, eran gente normal. Y eso era lo que asustaba a muchos de los que los entrevistaron. Pero el tema de esto es la gracia. A pesar de esto, a pesar de este problema, tenemos un puente. Y esto es verdad, no solo para el siglo, la gente del siglo primero, para los romanos, es verdad para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. Es verdad para ustedes y para mí hoy, aquí, en este momento, el 22 de abril del 2018. Es verdad para nosotros. Hay gracia, hay perdón, hay justificación y hay redención. Hay perdón para el que quiera ir a este perdón. Pero ¿cómo eso? ¿Cómo es que Abraham alcanzó gracia? ¿Porque hizo buenas obras? ¿Porque hacía holocaustos muy lindos? No, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esto fue antes de que hubiera 10 mandamientos, antes de que se instituyera la circuncisión incluso, antes de que se instituyera la ley. Y esta fidelidad de Dios trae paz. El amor de Dios a veces nos va a traer sufrimiento, pero el sufrimiento trae perseverancia, la perseverancia trae carácter, y el carácter trae esperanza. Este pasaje que les decía es muy significativo para mí. Aquí a la izquierda puse una foto que tomé un día que estaba en la universidad, que es una universidad cristiana en donde hice mi maestría, en la Universidad de Bayola, y me sorprendí, me agradó ver este pasaje en un jardín muy bonito que le llaman el Jardín de la Escritura. Y uno pasa por este lugar, es un corredor y a los lados viene escritura, entonces uno puede estar ahí paseando en el jardín leyendo estos versículos en la Biblia, y me encontré con este pasaje, que es el primer pasaje que yo memoricé, y me lo enseñaron porque enseña el Evangelio de una manera muy concisa. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Hay dos palabras claves aquí. Primera palabra clave es Cristo. Segundo es pecado. Y tercero es amor. Por amor, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Ahí lo único que agregaría es, no se quedó muerto, resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio. Estábamos enemistados en contra de Dios, pero ahora, por medio del amor de Cristo, podemos pasar una eternidad con Él. Y Pablo aquí hace una analogía muy interesante. Dice, por medio de Adán, por medio de un hombre, vino el pecado al mundo. Así como esto sucedió, también a través de un hombre llegó la justicia de Dios al mundo y vino el perdón. Algunos a veces me dicen, pero ¿cómo es justo que todos estemos pecando, pero estemos sufriendo por el pecado de uno o de dos? Yo les recuerdo, empezó ella. Pero bueno, no me hace. No, los dos. Igualmente de culpables ambos. Digo, ¿y cómo es justo entonces también que un justo haya muerto por todos los injustos? Creo que hay un equilibrio cósmico impresionante que Dios inyecta en el mundo. A través del pecado de uno, todos hemos sido condenados. Y por cierto, nosotros no somos condenados por el pecado de Adán. Somos condenados por nuestra propia maldad. ¿De acuerdo? O sea, que nos quede eso bien clarito, porque dice, culpa de Adán. No, a ver, hermano, ¿qué estabas viendo ayer? ¿Cómo le dijiste ayer a tu hermano? ¿Con quién estabas chimbeando el otro día? Cuidado, ¿no? Y decía, bueno, es que no podemos hacer otra cosa. No, sí, lea 1 Corintios 10:13. Dios te da la salida para que puedas resistir. Si no tuviera salida, no te diría Dios tienes una salida. Así que la última vez que pecaste, piensa si pudiste haber no pecado. Y ahí se resuelve el problema. Entonces, dice Pablo, vamos a quitarnos los zapatos, disfrutar y sigamos pecando con tranquilidad. Si la gracia de Dios se manifiesta por medio del perdón cuando hay pecado, pues pequemos más para que sobreabunde la gracia. Mostremos mayor la gracia de Dios. ¿Y Pablo qué dice a esto? Esta es una palabra griega, si quieren aprendérsela para su esposo o esposa. Me ginomai, que traducido en español llano y franco, ni mais, nel, nones, no. Y lo puse así porque este término es muy equivalente a esto que utilizamos, es un término coloquial. Algo cómico que ahí usa Pablo, pero lo usa. Y dice, no, de ninguna manera. Si se les ocurre la chistosada de decir pequemos más, esa es mi respuesta. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, si ya estamos muertos al pecado, ¿por qué vamos a seguir viviendo encadenados al pecado? Ahora dice Pablo, bueno, ¿para qué es la ley entonces? ¿Para qué nos dio la ley Dios? Si por medio de la ley uno no puede ser justificado, ¿para qué nos mandó la ley? Y la ley no son solamente los 10 mandamientos. Son 613 preceptos, reglas y demás que vienen inyectadas dentro de la ley. ¿Quién puede cumplir todo eso? Es imposible. Y alguno diría, bueno, ¿para qué nos dio entonces la ley? Porque la ley nos alumbra para ver el pecado más claramente. Una de las frases más sabias que he escuchado en mi vida cristiana, que no viene en la Biblia, es de un teólogo inglés que se llamaba Martin Lloyd-Jones. Y decía esto, escúcheme, el ser humano es culpable de una doble falla. Por un lado, no nos damos cuenta de la tremenda profundidad de la maldad y el pecado humano, y por el otro lado, no nos damos cuenta de la gloriosa y grande y tremenda salvación que tenemos en Cristo. ¿Quiere uno entender el cristianismo bien? Entendamos esos dos polos. Una vez que tú entiendes la maldad humana, entiendes por qué necesitas un Salvador. Y eso pasa en nuestra sociedad hoy. Ahora en nuestra sociedad mucho el tema es, pero si yo no he hecho nada a nadie. No. ¿Ya habló con sus hijos? ¿Ya habló con sus padres? ¿Ya habló con sus hermanos? No, pero yo no le he hecho nada a nadie. A lo mejor necesita rascar un poquito en su conciencia para ver. Porque si no le ha hecho nada mal a nadie, le ha hecho mal a Dios y se ha hecho mal a sí mismo, por lo menos. Y eso de que no le ha hecho mal a nadie, tampoco me la creo. Y esto nos deja con una lucha interna. Y aquí viene la parte donde nos aplicamos esto, porque dentro de Chris Dupont hay una lucha todos los días. Es una lucha donde yo quiero hacer algo, quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo justo, quiero hacer lo que Dios dice. Quiero hacerme el flossing de los dientes diario. Es que es así, pero no lo hago. Y Pablo dice eso mismo de él mismo, el gran apóstol Pablo, que vio el tercer cielo, que caminó con Cristo, que fue nombrado apóstol, que evangelizó todo el mundo conocido. Pablo dice, hay una lucha dentro de mí, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la lucha con la que vivimos si somos bien honestos con nosotros mismos. Pero hay otra ley, y esa es la ley a la que debemos todos someternos, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo maravilloso de esta carta, que nos explica, por un lado, la tremenda profundidad y lo que las consecuencias del pecado, y la gran y tremenda y gloriosa grandeza de la salvación de Cristo. Enseña las dos. Por cierto, un paréntesis. Si se encuentran una iglesia que consistentemente evita hablar del pecado, piénsenlo. Porque yo pienso que el principio de la comprensión del evangelio viene por medio de la, y ahí va la palabra dominguera, ¿somos teólogos aquí o no? Hay un teólogo. ¿Con los demás qué son? ¡Teólogos! La apologética es rama de la teología. Cualquiera que estudia la palabra es teólogo. Todos son teólogos. A ver, ¿cuántos teólogos hay aquí? A ver, sí, una.
Teófilos.
Muy importante que la palabra es amartiología. Amartios quiere decir pecado en griego. Esa es la rama de la teología que estudia la cuestión del pecado. Si en tu iglesia no se habla ya del pecado, solamente te hablan cosas bonitas al oído, lo que la gente quiere escuchar, ya se dejó de predicar el evangelio. Porque uno no puede entender el evangelio sin entender la necesidad del evangelio. No sabes venderle a la gente el evangelio, empieza a hablarles un poquito de la maldad humana. Ahí sale todo. Y les voy a decir con toda honestidad, entender y profundizar en la cuestión de la depravación humana a mí me ha cambiado la vida. Porque cuando uno dice, no, es que yo no hice nada, entonces Dios no te puede salvar, porque no necesitas salvación.
Y a veces el problema es precisamente que no haces nada.
Exacto. Bueno, ¿en qué sentido que no haces nada?
Que uno puede ver una acción y la postura de uno es también neutral. Entonces, de alguna forma, es parte.
¿Te refieres, por ejemplo, a lo que Dietrich Bonhoeffer fue un cristiano que vivió en la época de Hitler y fue uno de los pocos dirigentes de la iglesia que se pronunció contra él, y eso le costó la vida? Pero él lo que decía es que el guardar silencio es una acción y el no hacer nada es hacer algo. Dios no nos encontrará inocentes cuando podemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Bonhoeffer estaría muy de acuerdo contigo. Y le costó la vida. Porque él vio lo que Hitler estaba haciendo. El resto de la iglesia se quedó silenciosa. No todos, obviamente, pero la compró, puso a sus propios canchanchanes metidos en su política. Pero hubo varios valientes, pero les costó la vida. Pero hicieron lo correcto. Y dice Pablo, aún en nuestras oraciones tenemos ayuda de Dios, y Dios está con nosotros. Tenemos esa conexión con el Padre, y esa conexión con el Padre nadie la puede truncar, nadie la puede destruir, porque nada nos va a separar del amor de Dios. ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni las edades, ni el tiempo van a poder separarnos del amor de Cristo. Todo esto que estamos hablando tiene un fundamento que es el amor de Dios. Y creo que no hay insulto más grande a una persona cuando nos da toda su vida, todo su amor, se sacrifica por nosotros y nosotros le escupimos en un ojo. Es como si estuvieras en la guerra, en un grupo, con un grupo de tus compatriotas, tus soldados, y lanzan una granada y una persona se lanza sobre la granada para proteger a todos los demás y muere. Y si pudieras decirle algo después, le dirías: ¿qué desperdicio? ¿Cómo creen que sentiría esa persona? No hay nada peor que un corazón malagradecido. No seamos malagradecidos con el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Ahora, el que no haya judíos, la ausencia de judíos en la iglesia no significa que Dios falló. Algunos dicen hoy, bueno, ¿por qué los judíos no creen hoy? ¿O por qué no hay más judíos? Bueno, recuerden que los primeros creyentes eran judíos. Y muchos judíos se siguen convirtiendo. Hay muchos judíos mesiánicos el día de hoy. Entonces, no es que haya ausencia de judíos tampoco. Y Dios no ha fallado. Por cierto, dice, no digas que Dios es injusto. Tú eres el barro y Él es el alfarero. Déjate moldear. Si eres plato, no te quejes de que querías ser taza. Deja que Él te moldee a lo que Él piensa que es lo mejor. Deja que el alfarero trabaje en tu vida. Si vas a hacer plato, sé el mejor plato que hay. Si vas a ser maestro, sé el mejor maestro. Si vas a ser pastor, sé el mejor pastor. Si vas a ser ujier, sé el mejor ujier. Pero déjate moldear por Cristo. Ahora, Dios no termina aún con los judíos y va a agregar al árbol de la vida. Así que hay todavía hoy judíos que se están agregando a este. Este es un árbol de olivo. Y Pablo usa esta analogía de que él sigue insertando ramas en el olivo y sigue trayendo gente. Ahora, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable, fragante a Dios. No lo corrompan, es templo del Espíritu Santo, sino que en vez de eso, transfórmese por medio de la renovación de su mente. Aquí usa la misma palabra que utiliza transformación, metamorfe, la misma palabra que utilizamos para una mariposa, metamorfosis, lo vimos la vez pasada. Y decíamos, bueno, no te quedes como gusano, transfórmate, que te salga el color, el brillo, las alas. ¿Quién quiere ser un gusano en el suelo toda su vida? Extiende tus alas a lo que Dios quiere que tú seas, renueva. ¿Y por dónde entra esta renovación? Por la mente. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado con qué estamos viendo, qué estamos leyendo, con quién nos estamos juntando, a quiénes estamos escuchando, qué tipo de conversación estamos teniendo con la gente. Cuando la gente llega con nosotros, ¿se edifica o se alimenta con tienda o chisme o maledicencia? ¿Qué es lo que estamos cultivando en nuestra mente? ¿Qué programas de tele estamos viendo? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo tele? No tengo nada contra la tele, hay una serie que me está gustando, la de Perdidos en el Espacio, que yo vi, yo veía hace como, o sea, las 3 de la, ¿cómo, cómo, ¿Cuándo salió? La primera salió creo que en 1965. Y yo ya tenía 20 años cuando salió entonces, ¿no? Pero si no, me, no le agarraron ahí, ¿no? No, yo ya la veía de niño y se la enseñé a mi hija para que viera lo que era esa serie en aquel tiempo. Y dice, no tenían sentido de moda, papá. Bueno, era lo que teníamos. Pero cuidado con lo que veamos, doctores. Cuidado con lo que veamos.
Peligro, peligro.
Peligro, Will Robinson. Todos deberíamos tener un robot de esos, ¿no? Que nos diga, cuidado, ahí viene el pecado, Will Robinson. Pero transformémonos. Si pasamos tiempo con Dios, tiempo en su palabra, tiempo estudiando acerca de Dios, y nos hacemos teólogos, y no solo teólogos de cabeza, sino que lo que tengamos en la mente va a ser lo que va a ser reflejado en nuestra habla, en lo que vemos, en cómo trabajamos incluso. Y tiene una enseñanza práctica aquí Pablo. Ya que te renovó Dios la mente, no te creas mucho. No digas, uy, ya tengo mi doctorado en teología, ya tengo mi máster, ya hice mis certificados, ya estuve en fundamento firme. No, no te creas mucho, porque lo más importante es cómo vas a usar esos dones. ¿Los vas a guardar para ti o los vas a compartir? ¿Vas a ser de bendición para otros o, como hablábamos la vez pasada, el regalo te lo vas a guardar? Ese tesoro que tenemos como en vasijas de barro, ¿lo vas a usar para compartir? ¿O te lo vas a, como Rico MacPato, a guardar? Y por cierto, dice, el amor genuino aborrece el mal. Y cuando encuentres el mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La gente, dijo Jesús, si hablamos el evangelio, la gente nos va a odiar. Pero dice Jesús, a mí ya me odiaron primero. Entonces, si les odian, a lo mejor están haciendo algo correctamente. Si nadie sabe que eres cristiano, cuidado. Y aquí viene una difícil. ¿Quién ya acaba de pagar sus impuestos? ¿Los demás qué pasó? No, sí, no se preocupen, no es tiempo de... Eso es con ustedes y con el tío Sam. Pero dice Pablo, oren por los oficiales de gobierno y paguen sus impuestos. Y créanme, hay gobernantes por los que no me dan ganas de orar nada. Pero dice Pablo, hay que orar por ellos. Y Pablo vivió en un tiempo donde los gobernantes eran de lo más indeseable. Y Pablo mismo y Pedro mueren bajo persecución del gobierno romano, bajo el emperador Nerón. Ahora, un consejo práctico, no debas dinero a la gente, a tus vecinos, sino que débeles nada más una deuda de amor. Ten cuidado a quién pides prestado y cómo pides prestado. Ama a los hermanos débiles. Y por cierto, hermanos judíos que están ahí, que a lo mejor se están creyendo mucho, y esto no lo dice Pablo, pero me imagino que por eso puso esta nota ahí. Llevo el dinero que dieron los griegos para los hermanos en Jerusalén. Bueno, ¿a ellos qué les importaba? Pero Pablo era sabio. Y yo creo que les pone esta nota para bajarles un poquito el ego a los hermanos judíos en Roma. Y decirles, ¿saben qué? Estos están actuando en amor, viendo una necesidad y están actuando sobre ella en vez de estarse peleando por cosas teológicas. Así que algunos puntos para casa. Uno o dos minutos para alguna pregunta, duda, aclaración. cuestión que les queme, les carcoma el alma, que tengan que sacar. Wow. Muy bien explicado, ya se durmieron todos, la mitad.
Romanos 7, el pecado, temor
en mí. Ajá.
Es mi libro favorito.
Sí.
Es 8.
Muy importante.
Luchando con uno mismo. Ajá. Escribiendo a Pablo luchar sobre este tema.
Sí.
O sea, encontré tranquilidad. Si él siguió luchando por toda su vida.
A ver, si Pablo sufrió, si tuvo el aguijón de la carne y peleaba con su propio pecado. No es como para caerme en mis laureles y decir, uy, bueno, Pablo batallaba ya.
Sí, sí.
Tengo justificación yo para hacer lo mismo. Al contrario, yo creo que es una motivación a decir, wow, si eso es lo que Pablo pensaba y lo que Pablo batallaba siendo el apóstol que fue, ¿cuánto me falta a mí para llegarle a los talones a Pablo? Porque todos decimos, uy, no, queremos ser como Cristo y... Para mí Cristo es... Quisiera llegarle a Pablo a los talones. Con eso me conformaría. Tanto, de veras. Entonces, por eso Pablo para mí ha sido como un amigo, como un mentor, como un compañero de viaje en la vida. Me ha enseñado. Y de veras, yo cuando acabo esta serie, cada vez la he dado dos veces, cuando acabo esta serie es como... casi que volver a enterrar a un amigo. Pero bueno, ¿alguna otra? Algunos puntos para casa. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Tenemos una gran, gran salvación que Dios nos ha dado. Tenemos una gran vida por delante. No sabemos si va a durarnos 5 años, 1 año, 10 años o 20. Pero tenemos una vida que tenemos que decidir cada día cuando nos levantamos cómo lo vamos a pasar ese tiempo. Todos tomamos decisiones todos los días cotidianas. Tenemos que decidir es qué vamos a hacer con esta salvación que Dios nos ha dado. ¿Vamos a compartirla o no la vamos a quedar? Ahora dice Pablo, la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es como una moneda de dos caras. En una viene un juez que va a juzgar justamente y va a terminar con la maldad en el mundo. Pero por el otro lado está la cruz de Cristo. Salvación. Esas dos caras son las dos caras del mismo Dios. ¿Qué hagamos nosotros con el Evangelio? Va a depender qué cara vamos a ver cuando estamos enfrente de él. Y finalmente dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuidemos lo que hagamos. Cuidemos lo que veamos, cuidemos nuestra palabra, lo que sale de nuestra boca, incluso cómo lo decimos. Muchas veces decimos, bueno, te dije algo correcto, sí, pero lo dijiste bien golpeado. Qué feo. Cuidar nuestro cuerpo incluye cuidar qué sale de nuestro cuerpo. De nuestra boca, cómo usamos nuestra lengua, qué es lo que dejamos que entre en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios, porque de él mana la vida. Cuidemos nuestra lengua, porque nuestra lengua puede destruir.